Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente, Enrique Yo, Camino a la Santidad. Les recordamos las vías de comunicación: info@radioamadeus.com.ar. Y si no, por WhatsApp, 11 30 98 1000. Vamos a estar respondiéndoles a todos, por mail, por WhatsApp. Y si no, también pueden conocer más sobre la vida de Enrique Yo en sus redes sociales. Su página es www.enriqueyo.com. Y si no, también pueden verlo en Facebook y en Instagram, Enrique Yo Oficial. El jueves 10 de junio se realizó la actividad virtual Coherencia de Vida, Santidad en la Empresa, mencionando a Enrique Yo. Se explicó sobre su causa de beatificación y el significado de ser declarado venerable. Los expositores fueron los padres Gastón Lorenzo, Daniel Díaz, Mariano Facio y el doctor Juan Gregorio Navarro Floria. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Enrique Yo, nombrado venerable por el Papa Francisco. Los invito a escuchar ahora a Sergio Rubín. Él nos va a estar contando sobre la declaración del Papa sobre Enrique Yo, venerable.
El Papa firmó el decreto por el que declara venerable, o sea, que queda al ladito de ser declarado beato y después santo, a un argentino, a un empresario argentino, Enrique Yo. Esto se llegó a esto, claro, después de 20 años de estar estudiando minuciosamente su vida, un modelo a inspirarse. Enrique Yo, que el Papa lo acaba de destacar y promover, va camino a convertirse en el primer empresario santo en el mundo. Enrique Yo.
En una entrevista realizada a Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, justamente sobre Enrique Yo Venerable, Comunión en Red, Mabel Sosa Banchero le hizo esta entrevista.
Sara Yo, quien es hija de Enrique Yo, quien el sábado 24 de abril fue declarado venerable por el Papa Francisco. Este hombre, tu padre, que está a punto de ser un santo argentino.
La Iglesia selecciona algunos, así con fama de santidad, porque les parece oportuno hacer esta fundamentación, a ver cómo se vivieron las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, selecciona algunos y a esos los nombran siervos de Dios. Estas son como declaraciones formales de la Iglesia, se puede decir. Y después, si pasan las tres comisiones, que cuando van a Roma, tiene que pasar por la comisión de historiadores, todo ese alegato que se hace, y también después por los teólogos, y la última por los cardenales. Los cardenales, pasó estos tres pasos por unanimidad, toda esa posición, ese alegato es una biografía documentada, y entonces le piden al Papa que firme el decreto venerable. Y eso es lo que pasó el sábado pasado y lo que estamos celebrando.
Contanos de Enrique, de aquel Enrique que llegó a nuestro país con 2 meses de vida, con ese Enrique que estuvo en la Armada, pero que también discurrió toda su vida empresarial en la recordada cristalería Rigoló.
Bueno, perdió a su mamá a los 4 años, y yo creo que debido a eso se le despertó una vocación muy fuerte por valorar la familia. Como no la tuvo bien, porque su papá trabajaba mucho y a veces viajaba, y tenía 2 tías que eran una tutora de él y otra la tutora de un hermano. Y, o sea, que él se dio cuenta la importancia de lo que es la vida del hogar, la vida de familia. Así que fue muy fuerte en él su vocación por casarse con mi mamá. Y a los 14 años él decidió meterse en el Liceo Naval, que es como un secundario, el final de un secundario y el comienzo de la universidad, ahí en Río Santiago, cerca de La Plata, porque se daba cuenta que en su casa él hacía lo que quería, lo mimaban, era muy buen estudiante, estaba en el colegio de La Salle, siempre era como el primero de la clase, y se dio cuenta que para forjar su carácter tenía que tener una disciplina más fuerte, y bueno, ya había sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pensó que en la Marina, con esa disciplina que había en esos liceos de esas épocas, era que le iba a venir bien para su formación. Uh-huh. Y bueno, y estuvo allí hasta el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque ya mientras estuvo ahí, se dio cuenta que ya no era su vocación estar en la Marina. Un tío de mi madre le pidió que aprenda algo para el vidrio. Tuvo un año en Estados Unidos en una fábrica de vidrio donde yo nací, en Corning, y ahí entró en esta fábrica para la fabricación de vidrio, de envases y de toda clase de vidrios, ¿no? O sea, que esa fue la trayectoria de
él. Justamente en su parte empresarial, donde él despliega toda una cuestión empática, despliega sus dotes de liderazgo, pero un líder muy especial, un líder que defiende absolutamente a sus empleados, un líder que quería el progreso de sus empleados y por los cuales se jugó, porque incluso estuvo en dos oportunidades preso, que fue durante la presidencia del expresidente Juan Domingo Perón.
Participaba mucho de la Acción Católica cuando hubo una procesión del Corpus Christi, que acusaron a la Acción Católica, que no tenía nada que ver, sí, y pusieron preso a un montón de directivos, como 14 directivos de la Acción Católica, y ahí entró papá porque era vocal de la Acción Católica de Buenos Aires.
Exacto, sí. Fue la época del gran conflicto de Perón con la Iglesia, con el clero.
Esta fábrica Rigoló había nacido en 1882, así que ya tenía varias generaciones de directivos que estaban ahí, que se iban pasando la posta de la gerencia, ¿no? Y había sido fundada por unos franceses, por cuatro socios franceses. Y bueno, y mamá era descendiente de uno de los cuatro franceses, no, de uno de los primeros, ¿no? Entonces por eso lo llamaron a él, lo eligieron, y dicen que todos los viejos franceses, que ya eran hijos o nietos de los primeros fundadores, como que no querían saber nada, porque había habido como muchos abusos de los sindicatos hasta el 55, y él siempre buscó el equilibrio, el bien común, el bien de todo, el bien de la fábrica, y decía como que la empresa era una comunidad de vida.
Era el líder que unía voluntades, absolutamente.
Sí, sí, y se hacía respetar, y además no era un líder que se metía en su oficina y se ponía a leer el diario, no. Él caminaba.
Papa Francisco, el actual Papa, incluso siendo arzobispo aquí en nuestro país, él siempre tuvo especial inclinación por esta causa.
La organización que es actora de esta causa, que se llama ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresas, le llevó una carpeta y bueno, pero Guarachino se enfermó y no la llegó a firmar. O sea que cuando entró el que en ese entonces Cardenal Bergoglio, se encontró con esta carpeta y firmó todo.
Vos tenías 16 años cuando fallece tu padre Enrique. Sí. Es decir, que pudiste disfrutar mucho ese vínculo padre-hija. Recién comentabas la dedicación de él intrainstitucionalmente, allí trabajando en Rigoló, el recorrido que hacía y demás. Coméntanos del Enrique cotidiano.
Siempre estaba diciendo como jaculatorias de alegría, de gracias, Dios mío, Señor mío, Dios mío, cuando, no sé, estaba siempre como en presencia de Dios así, y yo me daba cuenta porque de golpe decía una pequeña jaculatoria sin parecer raro ni nada, era muy natural.
¿Quiénes se han comunicado con ustedes desde el Vaticano?
En el Vaticano hay una postuladora, ¿no es cierto?, que es postuladora de varias causas argentinas, que es Rosarina, Silvia Correale. Ella es como la representante de todo esto allá en Roma. Bueno, el Papa lo que hizo fue firmar el decreto. La apostoladora dijo, por favor, estén despiertos el sábado a las 7 de la mañana, que hay un noticiero que es Vatican News, ella es como muy cauta y hay como muchos escalones en este proceso, ¿no? Uh-huh. Hay que demostrar muchas cosas.
¿Qué te dejó a vos tu padre, que te ha dejado mucho, te ha dejado un legado más que rico en emociones, en todo esto que están viviendo ahora, y una gran enseñanza de vida, ¿no?
Sí, bueno, es una bendición inmerecida. Yo a veces pienso, ay, no estoy a la altura para nada, pero bueno, no corresponde que esté a la altura. Tengo que estar agradecida de haberlo tenido como padre. Yo quizás no me daba cuenta, me parecía que todos los papás eran todos santos, pero cuando fui a otras casas, a otros lugares, y vi personas como de mal humor, o que protestaban, o que no sé qué, ahí empecé a dar cuenta que mi padre era realmente tenía esa virtud de la alegría, en la convivencia. Él consideraba la simpatía, la amabilidad, poner cara sonriente, lo consideraba como un primer paso de la caridad. Y yo tengo ese recuerdo de esa gran alegría que era cuando él venía a casa, llegaba de su trabajo, que él irradiaba mucha alegría. Tengo eso como lo máximo de mis recuerdos, esa esperar lo que venga él, y era una fiesta.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Shaw, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer. Gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Les recordamos las vías de comunicación, info@radioamadeus.com.ar, y si no, por WhatsApp, 11 30 98 1000. Vamos a estar respondiéndoles a todos, por mail, por WhatsApp, y si no, también pueden conocer más sobre la vida de Enrique Yo en sus redes sociales. Su página es www.enriqueyo.com. Y si no, también pueden verlo en Facebook y en Instagram, Enrique Yo Oficial. Muchos medios han difundido justamente la noticia de Enrique Yo Venerable. Vamos a escuchar a Telpim TV, Canal 2 de Pinamar, que justamente hicieron una nota, Enrique Yo, declarado venerable por el Papa Francisco. ¿Qué falta para que sea considerado santo? El cura párroco de Pinamar, Marcelo Panebianco, expresó su felicidad por la noticia de que el Vaticano declaró venerable a Enrique Yo. Escuchemos la nota realizada por Telpin TV.
La noticia de la semana, sin ningún tipo de duda, fue que el Santo Pontífice, el Papa Francisco, declaró venerable a Enrique Yo. Le queremos preguntar, padre Marcelo Panebianco, ¿cómo tomaron esta iniciativa aquí en Pinamar?
Bueno, fue una alegría muy grande, ¿no? Hace muchos años que estamos ya con este proceso de la canonización de Enrique Yo, y realmente que se dé este paso es importantísimo dentro de todo lo que implica llegar a la declaración de la santidad.
¿Qué significa ser declarado venerable, no?
A ver, cuando una persona, ¿no?, un cristiano, católico, a lo largo de su vida ha desarrollado una actividad importante, se destaca, y después de la muerte queda lo que se llama así fama de santidad, es decir, entre las personas que estuvieron cerca queda esta idea de que este hombre, esta mujer, fueron realmente un modelo de vida, estuvieron muy cercanos al Evangelio, a la vida del Evangelio, a Jesucristo. Entonces se empieza a difundir esa fama de santidad, ¿no? Si eso persevera y persiste, pasados los 5 años, ¿no?, se puede iniciar lo que se llama la causa para la canonización. Entonces en eso se junta una serie de personas que quieren, proponen esto, lo hacen al obispo del lugar donde vivió o murió la persona, y ahí se ve si es viable, si es plausible, se inicia la causa. Cuando se inicia la causa, ya ahí se le pone el nombre de siervo de Dios, ¿no?, como lo nombrábamos hasta ahora. En este caso de siervo de Dios, Enrique Yo. En esa primera etapa, que es muy intensa, ahí se recogen toda la información acerca de la persona, ¿no? Todos los datos, todos los escritos, ahora también videos, todas las cosas donde aparezca él obrando, las palabras, sus opiniones, sus gestos. Cuando está todo eso, se investiga, se sigue analizando todo, se ve si es viable como verdadero seguidor de Cristo y como modelo para otros, ¿no? Si usted es venerable, cuando ya se demuestra que su vida está de acuerdo al Evangelio y que vivió las virtudes en un grado heroico, se dice, un grado importante, ¿está? Queda solamente 2 pasos, ¿no? Y que son 2 milagros. Entonces, en la etapa que estamos ahora, ya está, ya Enrique Yo
ya es venerable, digamos.
Es un modelo de vida, está muy bien conocer su vida más todavía ahora, seguir el ejemplo y, digamos, rezar para que se dé esta otra etapa. ¿Por qué el milagro? Bueno, esto que nosotros no podemos probar, es decir, el santo que se declara, que esta persona que vivió de acuerdo a Cristo está en el cielo ya, ¿no? Es santo, está viviendo con Dios. Y entonces hace falta un signo del cielo, ¿está? Entonces se propone pedir justamente a las personas un signo, un milagro, una persona que está enferma, bueno, por intercesión de Enrique Yo. Cuando se hace eso, se envía el testimonio y se hace una investigación, de nuevo, una comisión importante, interdisciplinar, científica, incluso con gente que no es creyente, para ver este tema. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que llegar? A que ese hecho no tiene explicación actual desde la ciencia, ¿no? Entonces, no se puede explicar por qué esta persona que tenía, por ejemplo, un tumor enorme y que había que operarlo, ya no lo tiene más.
Si se llega a comprobar 1 o 2 milagros, Enrique Yo, de venerable, puede pasar a ser beatificado y a ser considerado
así
santo.
Así es el proceso, es siempre. Así. De hecho, ya hay un milagro que se está investigando, que está avanzado, que todavía no se sabe, pero ya está, digamos. Así que si se aprobara ese milagro, ya después lo que hay que hacer es poner la fecha, el Papa pone la fecha para beatificarlo. Después se tiene que hacer el mismo proceso con otro signo nuevo y ahí se hace la canonización.
Uniapaz y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo. Y para los católicos, acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
El Papa Francisco aconsejaba de esa manera a los empresarios que fueron a visitarlo a Roma, siempre recordando a Enrique Yo y poniéndolo como ejemplo. Bueno, escuchamos a Santiago Olivera, obispo castrense y delegado para las causas de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina. La nota fue realizada por Verdad en Libertad TV.
Una alegría poder conversar sobre el venerable ya siervo de Dios Enrique Shaw, un laico argentino, y es apasionante conocer su vida y su historia. Para la Argentina es un nuevo regalo que tengamos este venerable, y quiera Dios pronto santo, obviamente en el proceso, pasando primero por la beatificación. Pero rezamos por esto y damos gracias a Dios por esta figura ya como venerable, que es vivir como, con las virtudes heroicas de tanto las teologales como las cardinales. Así que bueno, es un hombre de Dios providencial para nuestro tiempo, yo creo, porque estamos transitando el año de la familia y es un acabado modelo de la familia y de laico y comprometido.
Bien, ¿qué significado concreto tiene el término venerable que el Papa Francisco ha reconocido para Enrique Shaw?
En realidad, justamente, cuando iniciamos un proceso, generalmente, bueno, cuando la Santa Sede da el ni loftan, digamos, que nada se opone a que se comience, se considera a este candidato, podríamos decir, como siervo de Dios. Ahí comienzan los estudios de su vida, sus escritos, si los tuviera, sus conferencias, y se estudia si él ha vivido a la luz de testimonios y todo lo que se conozca sobre su vida, ha vivido heroicamente las virtudes cristianas, ¿no? Las virtudes teologales y las cardinales. Se hace todo un estudio que cuando, después de ese intenso estudio y serio estudio, el Santo Padre, cuando le han presentado el prefecto la posibilidad justamente de que sea considerado venerable, firma el decreto, autoriza al cardenal prefecto para que, bueno, pues dé a conocer que es venerable. Y lo que significa es que se dice de esta persona que vivió de un modo heroico las virtudes teologales y cardinales. Y ahí lo deja, podríamos decir, en la gatera, como la posibilidad de dar, en el caso de que haya un supuesto milagro, que pueda ser declarado primero beato y luego santo. Es muy importante que sea venerable. A los fines del culto, continuamos como siervo de Dios, es un culto privado, no estamos adelantando el juicio de la Iglesia, le pedimos bajo su intercesión, pero lo que lo deja ya, y en este caso concreto en Roma, comenzará a estudiarse un supuesto milagro que hace un tiempo ha sido presentado, y bueno, esto es lo que cambia fundamentalmente, ¿no? Y además de la estampa, poner el nombre venerable, pero es el siervo de Dios, venerable Enrique Shaw. Esto quiere decir que ha vivido heroicamente las virtudes teologales y cardinales.
Bien, ¿y usted qué cree que puede aportar el testimonio católico de Enrique Shaw a la Iglesia y a la sociedad en Argentina?
A mí me parece que en este tiempo que estamos viviendo, además, particularmente esto de la pandemia y que sufre la economía a nivel mundial y lógicamente la Argentina, es un llamado a los empresarios, porque él siempre tuvo frente a sus obreros como considerándolos como parte de una familia, ¿no? La familia empresarial, la familia de su empresa, digamos, que era no solo los dirigentes, sino también los obreros, lo que hacen posible que una empresa rinda y crezca y se desarrolle. Él creía fervientemente también que el desarrollo y la dignidad debía darse para todos, aún para los obreros. Podríamos decir una economía solidaria, una economía social, que hoy el Papa Francisco nos habla de eso, y por lo tanto estar dispuesto, por ejemplo, un empresario a ganar un poco menos en estos tiempos de crisis, pero que todos ganen o que ninguno pierda, digamos, ¿no? O que pierdan cada uno un poco, pero no algunos sean más desprotegidos. Porque él mismo en su vida, tenemos testimonios, ha trabajado para que no queden los hombres y mujeres de su empresa sin trabajo, ha sido creativo, Entonces me parece que esta economía social, una economía con mirada fraterna, un desarrollo y una dignidad para todos sus obreros, que él tanto llamaba así y quería así, me parece que es un modelo acabado. También, lógicamente, de un laico, padre de familia, que en esa realidad familiar él encontraba la respuesta a lo que Dios le pedía y por lo tanto la respuesta a la santidad. Me parece que es un modelo para la familia, es un modelo para los laicos, un compromiso en su trabajo, pero también un compromiso con la iglesia de su tiempo, trabajando en distintas instituciones, creando instituciones a favor, digamos, de un compromiso de fe que se encarna en una vida más digna para todos, en desarrollo espiritual para todos. Me parece que es un modelo que, como decía antes, es providencial que en este tiempo llegue a todos y llegue a nuestra patria, ¿no? Porque le enseña a los empresarios, también enseña a los obreros ser parte y no solo ver la empresa como un lugar donde uno va a buscar solo el trabajo, sino también la dignidad de su trabajo, la promoción humana y, bueno, y a los padres de familia, ¿no? Un hombre felizmente casado, con 9 hijos, ocupándose de ellos a pesar de su arduo trabajo, porque seguramente el trabajo de la empresa, su compromiso con la iglesia, también tenía que ahí alternar en su vida familiar.
Como decíamos anteriormente, muchos medios televisivos, radiales, gráficos, hicieron eco de la noticia de Enrique Yo Venerable. Vamos a escuchar ahora la nota que le realizó Televisión, la TV Pública, a la hija de Enrique Yo, Sara Yo de Crito.
Para que una persona se convierta en santo, es todo un proceso, ¿eh? Primero un proceso en vida para llegar a tener las condiciones para que alguien te declare santo. Pero después, en la iglesia también hay todo un proceso, si vos querés, para llegar a esa instancia. Vamos a conocer brevemente la historia de Enrique Schaub.
En el año 2001 comenzó el proceso que llevó al Papa Francisco a promulgar el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, que reconoce las virtudes heroicas.
¿Qué quiere decir ser santo? Que es cumplir con los deberes, con las obligaciones lo mejor posible. No es hacer algo raro, ¿no? Cumplir con lo que uno tiene que hacer en cada instante, cada hora, cada día. Él decía que un lugar de trabajo era como una comunidad de vida. Era exigente, querían que las cosas salgan bien, se preocupaba, siempre era muy respetuoso y la gente percibía su manera de ser.
Vamos a escuchar los mensajes que dejaron empresarios, integrantes de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Mensajes contándonos la experiencia de conocer a Enrique Yo.
Mi nombre es Santiago, estoy casado con Silvina y tenemos 2 hijas, Teresita y Juana. La influencia de Enrique es muy importante en mi vida porque es un laico argentino que vivió en una etapa parecida a la que nos toca vivir ahora. Él fue un esposo y padre cariñoso, por eso es intercesor ante mí para poder lograr llegar a eso en algún momento. En camino de eso estamos. Y también fue un gran empresario que buscó que el negocio sea sustentable y dé sus frutos, y también que los empleados, los colaboradores, se sientan bien, estén a gusto y crezcan y se desarrollen. Pudo vivir en la realidad de su empresa la encíclica Rerum Novarum y todas las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Trabajo en el área de relaciones laborales de una empresa multinacional de alimentos y en mi tarea cotidiana con los sindicalistas les muestro cómo Enrique venció esta falsa grieta o esta antinomia empleado versus empleador. El trabajo necesita, la empresa mejor dicho, necesita de empleados y de capital, que no se contraponen. Otro aspecto de la vida de Enrique que me llama mucho la atención es que él rezaba por las personas que estaban alejadas de Dios. No buscaba pelearse, ni discutir, ni contradecirlos, ni acercarlos a través de argumentos, sino que rezaba por ellos. Y también algo muy curioso y muy lindo en la vida de Enrique que trato de aplicar es que elevaba cada rato durante el día su corazón a Dios a través del rezo de las jaculatorias. Bueno, esperemos que pronto Enrique sea llevado a los altares para que sea modelo de muchos cristianos. Gracias.
Lo que más me llamó la atención de Enrique es cómo se preocupaba por los demás. Siempre buscaba y encontraba los medios para poder solucionar los problemas de las personas con las que estaba en contacto, ya sean los 3.500 empleados de la fábrica, su familia o las innumerables organizaciones en las que estuvo involucrado. Enrique siempre llevaba una libretita en su bolsillo y ahí anotaba todos estos problemas que iban surgiendo y tarde o temprano se encontraba una solución. Pero no por ayudar a los demás dejaba de ser eficiente o de cumplir con sus responsabilidades. Ayudaba, pero quería que cada uno diera su potencial, que cada uno pusiese su parte. Las personas que lo conocieron lo recuerdan por la paz que sentían estando cerca suyo. Lo recuerdan por la persona excepcional que era.
También vamos a escuchar a Juan Manuel Beatti. Él fue director nacional de mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Nación en el 2016.
Creo que para la política y para la empresa, ese es el gran mensaje de Enrique Yo. El gran mensaje de Enrique Yo es la necesidad de crear comunidad en todo aquel ámbito en donde estemos llamados a participar y que a partir de esa comunidad seamos capaces de hacernos cargo del otro, de nosotros mismos y de nuestras familias, por supuesto, pero no olvidarnos del otro, estar para el otro, ayudar al otro. Y eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos hace personas, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace en definitiva hijos de Dios. Bueno, supe de la existencia de Enrique Yo cuando era funcionario nacional en el año 2016. Yo trabajaba como director nacional de mecenazgo y me interesaba encontrar un perfil de empresario que sea proclive a engancharse en proyectos filantrópicos, comprometidos con nuestra cultura. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con que un amigo había hecho un documental sobre la vida de un empresario muy particular. Y así me pongo en contacto con Sara, yo, una de las hijas de Enrique. Y bueno, y ahí se me abre este universo que tiene que ver con la vida, la historia, la personalidad de Enrique Yo, que bueno, nunca pensé que me podía encontrar buscando un empresario ejemplar, nunca pensé que podía encontrarme con un empresario con rasgos de santidad, ¿no? Que perfectamente podría llegar a ser declarado santo en poco tiempo. Lo que más me emocionó de Enrique Yo, recuerdo que una vez tuve que hacer fuerza para mantener los ojos secos. Iba en un colectivo, no quería que se me viera que estaba emocionado, pero estaba leyendo uno de los libros que tan generosamente me regaló Sara Yo, de la vida de Enrique, y llegué a esa parte en donde Enrique ya estaba muy enfermo y necesitó una donación de sangre para su tratamiento, y tengo entendido que todos los empleados, o prácticamente todos los empleados de Cristalerías Rigoló, fueron a donar sangre allí donde tomaban las extracciones. E incluso después de donar sangre, teniendo el derecho de no ir a trabajar por haber hecho ese acto, ellos fueron a trabajar. Y lo que más me emocionó fue cuando después en el discurso de despedida de Enrique les dice que ahora podía morir feliz porque por sus venas corrían sangre de obrero.
Si nos quieren dejar su mensaje, porque leyeron el libro de Enrique Yo, porque estuvieron participando en alguna de las conferencias, de las charlas, nos escriben o lo mandan a info@radioamadeus.com.ar, o si es un video que dura menos de un minuto, unos segundos, lo pueden enviar por WhatsApp al 11 30 98 1000. Pongan nombre, apellido y dónde lo conocieron a Enrique y dónde estuvieron participando, y lo vamos a estar pasando por la radio. Recuerden que están los libros sobre la vida de Enrique Yo. Tienen María y Comunidad de Vida, que es una recopilación de pensamientos de Enrique Yo sobre la Virgen. Tenemos el libro Viviendo con Alegría, que son testimonios y breve biografía de Enrique Yo, escrito por Sara Yo de Crito. Y tenemos el otro libro también, Un empresario en plenitud, que es Enrique Yo y su eficaz desempeño, escrito por Sara Crito de Eiras. Todos estos libros los pueden encontrar en las librerías. Y si no, también pueden entrar a la página de ACDE y también pueden encontrarlos y leerlos en www.enriqueyo.com. Llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo, Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.